El sábado ingresaba un llamado al 911 advirtiendo de un siniestro en Maipú. Cuando llega la policía, llegan los bomberos, te lo estoy resumiendo mucho y demasiado, se encuentra una persona muerta que se creía que había fallecido a causa de las llamas, a causa del incendio. La investigación fue avanzando y fue descubriendo otras cosas un poco más siniestras. Y sobre esto se ha ocupado nuestro compañero, el S. Ferreira, como es habitual. Querido S., buen día, ¿cómo estamos?
Parte, buen día para vos, para todos los chicos allí, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, S., muy bien.
Me alegro.
Bueno, la persona que murió, sí, la mataron, aparentemente.
Sí, de un balazo en la cabeza.
Mirá vos.
No solamente eso, también la golpearon a la víctima y la prendieron fuego. Uh-huh. Evidentemente con la intención de borrar todo tipo de pruebas. ¿Quién era la víctima? Eduardo Bertón Vidal, un hombre muy reconocido en Maipú por sus actividades de docencia, también ligado a la política. Su hermano fue candidato a intendente, él era del PRO con Macri, fue candidato a intendente en el 2015, en el 2023 se sumó a otros a participar ese partido allí en Maipú.
Sí.
Seguramente lo debes conocer, Eduardo Alberto Bertón,
sí,
el candidato, era hermano de Eduardo, que lo encontraron asesinado el sábado, como bien dijiste. A ver, los investigadores están haciendo una reconstrucción detallada, están armando un rompecabezas difícil de armar, pero se han encontrado con algunas pruebas interesantes. Como bien dijiste, el sábado por la tarde, pasado a las 19, se denuncia un incendio.
Ajá.
Llegan los bomberos voluntarios de Maipú, encuentran un cuerpo en un sector específico de la vivienda, en una de las habitaciones, el cuerpo tirado sobre esa habitación en la pieza.
Uh-huh.
Dan aviso a la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, porque algo no cerraba, había una escopeta cerca del lugar, una escopeta calibre 1270, entonces dan intervención a homicidios. Con el paso de las horas se le apaga el incendio, se hacen tareas de enfriamiento. Todo esto en un domicilio de calle Videla Aranda, en la localidad de Cruz de Piedra, en Maipú. Cuando hacen la necropsia correspondiente, detectan que la víctima, repito, Eduardo Bertón, tenía un disparo en la cabeza.
Es una zona semirural, esa puede ser, muy linda.
Exactamente.
Muy linda.
Muy linda.
Muchos olivares en la zona, muy bonita.
Totalmente, estuvimos ahí en la escena esa noche el sábado y es un predio muy grande, la casa estaba adentro de esos predios, como bien decís, semirurales. Lo cierto es que cuando la fiscal avanza, empiezan a investigar qué sucedió, confirman que es un asesinato, que el cadáver, después de haber sido este hombre asesinado, lo prendieron fuego para borrar pruebas. Entonces analizaron cámaras de seguridad en la zona. Y estos son muy importantes, los aparatos, porque han registrado movimiento de dos personas. Y no solamente eso, también la casa adentro tenía cámaras de seguridad. Todo este proceso investigativo se está avanzando muy de a poco, porque están haciendo lo que se dice el barrido de todas las imágenes para poder armar la reconstrucción. No se sabe bien la hipótesis, en la casa encontraron $11,000, el móvil del hecho. Y por eso el tema de la inseguridad está merodeando en la cabeza de los investigadores, como que puede haber sido el móvil, que entraron dos malvivientes que buscaban dinero en efectivo, algo parecido a lo que vos contaste hoy en la editorial.
Ajá.
De que se sabe que hay dinero.
Hay mucha guita en las casas, sí.
Bueno,
sí.
Pero el dinero que tenía Bertón Vidal estaba en una zona de fácil acceso, en un cajón, estoy hablando de $11,000 que encontraron, que Alberto, su hermano, cuando llega a la escena, notificado del fallecimiento, lo primero que pregunta es si estaba, entre otras cosas, pregunta si se habían robado el dinero que tenía guardado, porque conocía que su hermano tenía los dólares en la casa. Era un lugar de fácil acceso, por eso creen que el asalto, si bien puede haber sido un hecho de inseguridad, está siendo analizado, pero está en parte descartado. Porque si los delincuentes iban a buscar dinero, lo único que tenían que hacer era abrir un placar y adentro de un cajón estaba.
Y llevárselo, claro.
Sí, porque tenían todo el tiempo del mundo.
Ajá.
En todo este barrido de cámaras de seguridad han observado que una mujer estuvo previamente en la casa. Esa mujer está siendo analizada, investigada, porque era una mujer que tenía algunos vínculos con Bertón Vidal, no digo amorosos, pero sí de negocios y algunas actividades a las que se estaba dedicando la víctima, que era la de recibir gente que venía del exterior, hacer alguna especie de guía turístico por algunas bodegas y otros sectores. Bueno, toda esta causa, que es intrigante, que es una incógnita con respecto al móvil, está en pleno proceso investigativo. Creen que pueden dar con los malvivientes, por eso no quieren contar demasiado. No sé, nos hemos enterado demasiado de lo que ha sucedido, pero están viendo todo este combo de pruebas, Marce, para poder encontrar a los autores y saber qué sucedió bien en el interior de esa casa, porque acá, repito, lo que parecía un incendio fue todo intencional.
No lo fue, claro.
Y encontraron, sí, una persona ejecutada prácticamente de un balazo en la cabeza.
¿Alguna venganza personal, algún ajuste de cuenta, alguna cuestión vinculada con, relacionada con otras personas? De eso se puede estar investigando, ¿no?
Sí, sí, ese conflicto con algunas personas se está analizando. No quieren hablar de ajuste de cuenta, ese típico ajuste de cuenta de AMPA bien del submundo, donde me hiciste algo, voy y te mato, claro. Sino que puede haber otro tipo, no quieren utilizar esta palabra específicamente en ese caso. Uno cuando empieza a trabajar estos hechos se pregunta por esos móviles, está bien la palabra que utilizás, pero en este caso no quieren utilizar esa palabra, ajuste de cuenta. Es un caso enigmático, Marce.
Es muy enigmático.
Y porque no quieren arriesgarse y no descartan el hecho de inseguridad. Que no hayan encontrado el dinero no significa que hayan ido a buscar otra cosa.
Sí.
O que se hayan robado otras pertenencias que desconocían el círculo íntimo. Entonces está declarando la familia, están declarando algunas personas que la conocían a la víctima. Entonces, por eso este armado de piezas va a ser fundamental para saber qué sucedió. Y Policía Científica, cuando trabajó en la escena, también levantó algunos rastros que están siendo analizados.
Bueno, recién cuando... Sí. Perdona, cerrá, sí.
No, está perfecto. Por eso digo que hay personas que pueden estar semi-identificadas, individualizadas, con cámaras, rastros. Puede ser cuestión de horas, Marce, para saber un poquito, a ver cómo termina esta cuestión.
Fui a recabar algunos datos para la columna de esta mañana en el mundo que vos tanto conocés periodísticamente, y encontré estas dos o tres cositas que me parecieron interesantes compartirlas, y además quería pedirte opinión a vos. ¿Es clave el área de investigación en la resolución del delito, pero básicamente en la prevención? ¿Cómo lo ves?
Trabaja en prevención. Perdóname que te interrumpa. Investigaciones no trabajan en prevención.
Pero bueno, pero no podría dar información respecto, es decir, podrían hacerlo también, porque si están... ¿Viste cuando Cornejo hablaba de los 2.000 tipos que delinquían y tenían a maltraer? ¿Te acordás de esa época, no?
Te escuché atentamente la columna. Bueno. Es perfecta la columna, lo digo bien porque lo que detallás, perdóname que te interrumpa, pero es interesante el tema de análisis del delito y de las personas involucradas en los delitos. Cuando ocurre un hecho, empieza a trabajar el área de inteligencia criminal y está muy, no es la dirección de inteligencia criminal, actúa análisis criminal, que es la que conoce bien a las personas. Y bien lo decías en la columna, de que la mayoría de los delincuentes son reincidentes. ¿Por qué?
Claro.
Porque cuando ocurren estos hechos, análisis criminal ya tiene... Te lo digo porque cuando ocurren estos hechos y los identifican
al toque,
a los minutos, investigaciones ya tienen, los investigadores de la División de Homicidios ya tienen un perfil de la persona sospechada. ¿Por qué? Porque ya ha cometido otros delitos. Entonces todo va de la mano. Pero el trabajo de prevención específicamente, yo entiendo lo que vos querés decir, que podrían...
Pero si le estás haciendo un seguimiento a 300 tipos hoy, que parece que el foco está puesto en esto, en
no
estas
pasa,
personas.
Marce, en eso. No pasa eso. Mirá, yo ayer hice una pregunta. ¿Viste estos videos del youtuber que se metió al Santa Teresita, al Campo Papa?
Sí.
No es por nada. Yo he entrado 50 veces a esos barrios, nada más.
Ya lo
no
sé. Si vos entraras con una cámara, bueno, obviamente. Bueno,
es otra cosa. Pero yo lo que hice fue preguntar, muchachos, ayer lo pregunté. A las áreas estas que te estoy diciendo, estos videos que se han viralizado, donde se muestran delincuentes con la cara, que muestran armas, ¿ustedes están haciendo algo? ¿Les está preocupando que haya malvivientes o delincuentes? En este caso, por ejemplo, el de Santa Teresita, donde la barra de Huracán Las Heras sacó 3 armas de fuego, calibre 9 milímetros, ¿lo están identificando? No, más te pasa por un tubo. No lo están siguiendo, no se está poniendo un policía. Uno cree que hay una área específica que se está sentando, analizando, a ver quiénes son, porque son bandas que dominan sectores, en ese caso La Favorita o el Campo Papa o en el Santa Teresita, lo que sea. Pero no se hace ese trabajo que vos o yo creemos que sucede.
Me dijeron que lo hacían, a lo mejor no tiene el efecto deseado, pero que lo intentan hacer y la sábana corta.
Supuesto, claro. Para mí las áreas de investigaciones son lo mejor que tiene la policía de Mendoza, porque la mayoría de los hechos tiene detenidos. Se trabaja, pero trabaja después. Se trabaja después, la prevención va por otro lado. La prevención la trata de hacer la policía uniformada, haciendo rondines, tratando, pero el 90% del accionar policial referido a lo que son antecedentes, quiénes cometen los delitos, es todo posterior. Se hace un excelente trabajo, se identifica personas, se detienen a muchas de ellas, pero es muy difícil trabajar en prevención, es muy difícil anticipar un golpe. Y si vos anticipás un golpe, hagamos de cuenta que, perdóname que la haga larga, si vos, la corto con esta, si hagamos de cuenta que sabemos que una banda va a cometer un delito y vamos la detenemos, ¿qué le vamos a imputar si no cometió nada? Entonces es muy difícil el trabajo en prevención y es muy complicado también desarticular las organizaciones previamente a que cometan los delitos. Siempre es posterior. Es posterior. Y la mayoría de los delincuentes son reincidentes, como bien decías en tu columna. Son fáciles de identificar, pero están por todos lados y son 3.000, 4.000, como bien decías. Son siempre los mismos.
Chao, Bessie, la seguimos luego. Un placer,
un
como siempre.
Grande.
Chao.